De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, escuche La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos por Radio Red de RCN. Opinión, noticias, deportes, cultura y mucho más con la seriedad y la profundidad que usted merece.
Radio Red de RCN Radio, llegando a todo el centro del país por los 970M en Bogotá, en el Valle del Cauca. Escúchenos por los 1200 AM y en Antioquia por 710 AM. También en redes sociales, Facebook como Radio Red y Twitter como arroba Radio Red Co.
Radio Red Bogotá, 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. 24 horas de contenido en vivo.
A la derecha. Su lugar de destino está cerca, a solo un par de clics de distancia.
Hoy jueves vuelve La Tarde en La Hora de la Verdad.
La Hora de la Verdad en La Tarde. Muchos comentarios para hacer. Esto va a ser algo muy parecido a un al oído extendido. Vamos a presentar los grandes temas de la nación. Los vamos a discutir con ustedes.
La Hora de la Verdad se va a transformar. Ya estamos en la era digital, una gran plataforma de contenidos, de análisis rigurosos, de decir las cosas con la verdad.
Nos vemos hoy a las 6 p.m. en Facebook y YouTube.
La Hora de la Verdad, digital.
Arturo conoce muchas cocinas, ha trabajado sin descanso en restaurantes y eventos sociales. En cada lugar deja un poco de su sazón, arte y alma al cocinar. Todo este esfuerzo lo llevó hoy a conocer la cocina más linda del mundo, la de su casa propia. Los colombianos camelladores se mueven al Fondo Nacional del Ahorro. Muévete tú también. Pide tu crédito de vivienda y aprovecha los subsidios del Gobierno Nacional. Nos mueve lo que sueñas. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
¿Quiere comprar carro? Sí, aquí. Soy su celular. Ahora desde su celular, en el app Da Vivienda, le aprueban en 5 minutos el crédito y le desembolsan al concesionario.
Da Vivienda Móvil. Aquí lo tiene todo. Concesionarios aliados a nivel nacional. Aplica políticas de crédito. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
La Hora de la Verdad presenta su ronda internacional de noticias.
Son las 8 de la mañana, 10 minutos, Nueva York. Wall Street registró una jornada mixta el día de ayer. El Nasdaq subió en 0,48%, mientras que el Dow Jones cayó en 0,58% y el Standard & Poor's lo hizo en 0,16 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en $48.86 el barril, mientras que el WTI lo hizo en $45.86.
Washington, el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, informó que estaría analizando nuevos datos que le permitirían acortar de 14 días a 7 días más una prueba PCR, las guías de aislamiento tras contacto con un caso positivo.
Puerto España, por lo menos 29 migrantes provenientes de Venezuela, incluyendo 16 menores de edad, arribaron a Trinidad y Tobago a bordo de una embarcación sobrecargada después de haber sido deportados de la isla el fin de semana anterior hacia Caracas.
Washington, un reciente estudio científico adelantado por la Universidad de Virginia Tech reveló que el uso de tapabocas, incluyendo los de tela, protegen de la transmisión del virus tanto a las demás personas como al portador, ya que la filtración funciona en ambos sentidos.
Berlín, la canciller alemana Angela Merkel acordó con líderes regionales de su país mantener la implementación de medidas para contener la curva de contagios de coronavirus hasta por lo menos el próximo 20 de diciembre y muy probablemente hasta enero.
Nueva Delhi, la India, se prepara para la llegada del fuerte ciclón Nivar a su territorio de Tamil Nadu, recibiendo ya fuertes lluvias y vientos en antelación a su arribo.
Washington, Robert Redfield, director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, pronosticó que habría una vacuna contra el COVID-19 disponible en su país al finalizar la segunda semana de diciembre. Redfield agregó que la misma estaría disponible de manera jerárquica, priorizando residentes de hogares geriátricos e individuos con alto riesgo de complicaciones. El FDA sostendrá una reunión el próximo 10 de diciembre para revisar la solicitud de la farmacéutica Pfizer para la autorización de emergencia de su vacuna, la cual, según se informó la semana pasada, contaría con un 95% de efectividad. Por su parte, Pfizer anunció que planea enviar 6,4 millones de dosis de su vacuna a distintos lugares del territorio estadounidense. Los Estados Unidos actualmente registra récords históricos de contagios nuevos, adicionando más de un millón de casos semanales durante las últimas dos semanas.
Noticias internacionales en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 12 minutos.
Red Informativa Nacional de Radio Red RCN. En la hora de la verdad, ¿qué está pasando en Colombia?
En Colombia, 8 de la mañana, 13 minutos, el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar, la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Jurídico Integral del Ejército Nacional entregaron a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tres informes sobre paramilitarismo.
El primer informe trata sobre el fenómeno de las autodefensas en los territorios, el segundo del inicio y la conformación de las AUC en el país y el tercero y último contiene aportes del Ejército Nacional para la construcción del país.
El general Luis Fernando Navarro indicó que las investigaciones son una manera de honrar la memoria de todas las víctimas y sus familias, quienes merecen ser reconocidas, reparadas y jamás deben ser olvidadas.
Y el presidente de la República, Iván Duque Márquez, aseguró que este 2020 será un año histórico en materia de incautaciones y que se batirán todos los récords en destrucción de laboratorios por el procesamiento de estupefacientes.
De acuerdo con un informe publicado por el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia en el marco de la campaña naval multinacional contra el narcotráfico Orión, se logró la incautación de 90,7 toneladas de clorhidrato de cocaína.
Dentro de los países que cooperaron con Colombia en el desarrollo de la operación se encuentran Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Portugal, entre otros.
Y el Gobierno Nacional extendió el estado de emergencia sanitaria y aislamiento selectivo hasta el 28 de febrero de 2021. Esto en respuesta a las directrices de la OMS y de la OPS.
El jefe de Estado, Iván Duque, señaló que durante ese periodo de tiempo se hará un seguimiento exhaustivo al COVID-19 en todo el territorio nacional y no descartó tomar medidas más drásticas. Si hay que tomar decisiones más severas, se tomarán, afirmó.
A pesar del llamado a no bajar la guardia en la lucha contra la pandemia del coronavirus, Duque insistió en la importancia de la reactivación económica y destacó el buen comportamiento ciudadano, ya que no se ha presentado un aumento brusco en el número de contagios.
Noticias en la hora de la verdad, 8 de la mañana, 15 minutos.
En tu próxima obra, metalízate. Con Metal Deck, cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck, cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco.
Noche la última vez.
después. El gran Andrea Bocelli interpreta de Consuelo Velázquez Bésame Mucho.
Verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti.
Radio Red de RCN, valiosas noticias. En la hora de la verdad, economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces.
Bueno, sabrán ustedes que en Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos no se mueve la hoja de un árbol. No hay ninguna actividad. No va a tener este Thanksgiving Day, el Día de Acción de Gracias, la importancia de movimientos que tuvo en otras ocasiones, pero no hay duda ninguna de que va a ser un día inusualmente movido comparado con los movimientos de días anteriores. Bueno, ¿en qué estamos? De todas maneras, tenemos un Dow Jones en los alrededores de los 30.000 puntos, estamos en 29.872.47, porque no hay operación este día. El Standard & Poor's en 3.629 y el Nasdaq en 12.094. Europa, por supuesto, sí está funcionando, pero a media marcha. Cuando no trabaja la locomotora, cuando los Estados Unidos se paran, el resto de la economía va muy lentamente. El Eurostoxx está prácticamente en cero. Y en cero están los demás países de Europa. Miren ustedes cómo la economía de los Estados Unidos y las bolsas de los Estados Unidos tienen una influencia tan grande en toda la economía mundial. El CSI 300 de China está en 0,18, prácticamente en nada. El petróleo está bajando de precio, sigue sin embargo relativamente alto frente al tiempo anterior. El WTI está en $45 y el Brent en $47.85. Nuestros productos, el café, ha subido 1.08, está en 1.17 y el azúcar ha bajado 1.80, está en 14.77. La relación euro-dólar está en 1.19, se sigue fortaleciendo el euro con respecto al dólar. Esos son pues los indicadores económicos del día. Repetimos que este va a ser un día de escasa actividad económica en el mundo porque los Estados Unidos están en su Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias. Y cuando se para la locomotora, se paran los vagones. Que esa es la verdad, eso es lo que pasa. La economía del mundo depende de la economía de los Estados Unidos en medida mayor de lo que suele entenderse y aceptarse. Un día como hoy tenemos la prueba. Y estos eran indicadores económicos y una breve lección de economía que les traíamos a ustedes gracias a Colsubsidio.
Tercer llamado. La programación va a comenzar. Y porque nos alegra saber que en casa seremos más, el Teatro Colsubsidio presenta su Agenda Virtual 2020. 21 espectáculos que van a hacerte sentir en la mejor ubicación y en la mejor compañía. Súbele el volumen con moderación y afina la mirada. El Teatro Colsubsidio está al aire. Del 10 de septiembre al 27 de noviembre, en alianza con Canal 13. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Supersubsidio.
Hoy estás a un clic de elegir tu puente ideal. ¿Quieres consultas ilimitadas y sin cuota de manejo? ¡Clic! ¿Enterarte de cualquier movimiento? ¡Clic! ¿Tener retiros ilimitados? ¡Clic! Haz clic en BancoPopular.com.co y elige tu cuente ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy estás a un clic de elegir tu cuenta ideal. ¿Quieres giros gratis? ¡Clic! Cientos de descuentos. ¡Clic! ¿Sin cuota de manejo? ¡Clic! Haz clic en BancoPopular.com.co y elige tu cuenta ideal. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En la hora de la verdad, Cangrejo Editores presenta Tomémonos un libro.
Tomémonos un libro con Cangrejo Editores. Tenemos una invitada muy especial. Ella nació en Cuba, se radicó en Nicaragua y por un accidente terrible que le produjo quemaduras en el 90% de su cuerpo, fundó una unidad de quimados Aproquén en Nicaragua, que atiende de manera gratuita a niños quemados. El drama del niño quemado es un drama pavoroso. Y en Nicaragua es terrible, porque en muchos sitios de Nicaragua se usa un combustible para alimentar los fogones que es altamente peligroso, altamente inflamable, y eso convierte el país en la sede de una cantidad de niños afectados. Y ahí nació una iniciativa y nació un libro, Vivian Pelas, convirtiendo lágrimas en sonrisas. Doña Vivian Pelas, muy buenos días.
Buenos días, don Fernando, ¿cómo está?
Pues yo muy bien y emocionado con su historia. Y cuéntenos, este es el día del lanzamiento del libro de Cangrejo Editores. Nunca había sido publicado, ¿es la primera vez?
Es la primera vez, doctor Larrota, y quiero decirle que quiero agradecerle a usted por esta entrevista en La Hora de la Verdad. Y pues saludarlo y agradecerle su sensibilidad que ha tenido para esta causa y también a todo su equipo y a la audiencia que nos está escuchando. Doctor Londoño, bueno, muchísimas gracias.
Bueno, un niño quemado es una tragedia pavorosa. Y dígame, ¿qué posibilidades de atención tienen los niños quemados allá en Nicaragua y en la parte de América Latina que usted conozca y para quien está este famoso libro, Convirtiendo Lágrimas en Sonrisas, la posibilidad de supervivencia y de bienestar de un niño quemado?
Bueno, doctor Londoño, quiero decirle que al igual que en Nicaragua, en todos los países de como Nicaragua, en todos lados del mundo, todos se parecen en el tipo de quemaduras y casi siempre son las mismas causas. Una de las principales son quemaduras por líquidos calientes, abusos, también por fuego directamente y ácido. En realidad hay muchas causas para ayudar a estos niños que viven en un mundo oscuro y muchos de ellos en un mundo escondido que se conoce poco. Así que esa es la realidad del niño quemado y de las personas quemadas. Pero en el caso de Aproquén, nosotros atendemos a los niños quemados.
Cuénteme, este libro tiene mucho de autobiográfico. Tiene mucho de descriptivo de una terrible tragedia que es un niño quemado. ¿Qué va a encontrar el lector de su libro a partir de las experiencias terribles que usted vivió y para las que tuvo una atención médica sorprendentemente eficaz? Luego, si es posible cambiarle la vida a una persona quemada, más a un niño quemado. ¿Qué encuentra el lector en su libro?
Bueno, encontrará una vida que ha tenido unas experiencias violentas, tanto mentalmente como físicamente, emocionalmente, en todo aspecto, y que con la gran fe en Dios que he tenido, el apoyo de mi familia, he podido salir adelante. Y sobre todo, lo más importante, bueno, antes que nada quiero decirle que le di gracias a Dios, porque fuimos mi esposo y yo, uno de los pocos sobrevivientes, de que hayamos sido nosotros los quemados y no nuestros hijos, ¿verdad? Así que, ahí comienza la historia de por qué Aproquén.
Una Aproquén. Aproquén es la unidad de quemados en Nicaragua.
y en Bogotá es la Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia. Porque,
exactamente. ¿Sí?
Claro, la iniciativa es bellísima porque los fondos que se recauden por la venta de este libro van a ir a centros, a fundaciones, a hospitales que traten niños quemados en toda América Latina.
Exactamente, en todos lados donde el libro se venda, esas ganancias serán para el país donde se vende el libro. Y vamos a escoger un centro de quemados para ayudarlo en cada país donde se vende el libro. De esa manera podemos extender la ayuda al niño quemado sin fronteras. Dios primero, la Virgen de Guadalupe, que sea un éxito para seguir ayudando a convertir muchas lágrimas en sonrisas.
Bueno, pues como siempre, tenemos dos ejemplares de regalo para las dos primeras llamadas que recibamos con una frase clave. Yo apoyo con Vivian y Cangrejo Editores al Hospital Pediátrico de la Misericordia. Repetimos, yo apoyo con Vivian y Cangrejo Editores al Hospital Pediátrico de la Misericordia. No habrá descuentos por la venta del libro, porque se trata de venderlo lo más caro posible, porque es la vida de niños quemados. Los fondos, lo que usted pague por este libro apasionante, una historia de vida apasionante, un camino fantástico para salvar a los niños quemados de su abandono, de su tristeza, de su dolor infinito. Eso se convertirá en fondos para fundaciones como la del Hospital Pediátrico de la Misericordia. Recuerden nuestros teléfonos 287-0992 y 340-6742. Llame ya. Yo apoyo con Vivian y Cangrejo Editores al Hospital Pediátrico de la Misericordia. Doña Vivian Pelas, éxito con su libro, que es el éxito de una causa hermosa, bellísima, de esas que le hacen a uno vibrar más rápidamente el corazón, latir más rápidamente el corazón, por los niños quemados de toda América, esta constancia biográfica, que es además toda una relación, todo un estudio de lo que puede hacerse sobre los niños quemados para salvarlos, para volverlos a la vida. De manera que aquí hay autobiografía, hay relato de unas experiencias conmovedoras. ¿Cuántas cosas hay en su libro, doña Vivian?
Bueno, es toda una vida de experiencias y de cosas que me han hecho salir adelante, porque una de las cosas que yo le quiero decir a las personas que lean este libro y al público es que uno puede convertir una tragedia en alegría. Y cuando uno ayuda a los demás, el dolor de uno se hace más pequeño. Y esa es una satisfacción que no tiene fin. Así que yo le agradecería a todas las personas que compraran el libro, que se sientan muy felices porque están ayudando a niños que en realidad lo necesitan y están ayudando a convertir muchas lágrimas en sonrisas. También quiero agregarles que este libro ya está a la venta en Colombia y próximamente en México, y va a estar en la Feria de Colombia de Bogotá el próximo abril, y próximamente se lanzará en inglés en las redes, ¿verdad? Y también quiero reconocer el trabajo de Cangrejo Editores, un trabajo excelente, me lo recomendaron muchas personas y me siento muy feliz. Además de que tuve la oportunidad de viajar a Colombia, un país tan lindo, con unas personas tan amables, y de conocer a Víctor Hugo y Leila, que Leila es la editora, y la verdad que me hicieron muy fácil poder abrirme para sacar mis sentimientos y poder expresarlos de corazón. Así que yo le doy las gracias a Cangrejo Editores y a Colombia, porque en realidad han sido una luz en todo este camino. Y lo mismo a usted, don Fernando, que le vuelvo a repetir, sé de su trayectoria intelectual y de su sensibilidad con los niños, y las palabras que usted ha dicho en este momento me emocionan. Y Dios quiera que esto llegue al corazón de muchas personas en el mundo.
Bueno, doña Vivian, ¿le puedo hacer una pregunta indiscreta?
La que quiera.
Este libro está transido de caridad cristiana, de amor por los demás, de amor por los niños que sufren. Yo estoy seguro de que usted tiene una devoción muy especial. Díganos, ¿por quién? ¿Cuál es su intermediario más importante para llegar al corazón de Jesús? ¿Quién es?
Bueno, el intermediario más importante ha sido la fe que he tenido toda mi vida. Y como dije en el libro, llegó un momento en que estuvimos solo Dios y yo, de frente. O sea, cuando el dolor es tan grande, no quedamos nada más que él y yo. Así que el transcurso de todo eso, la Virgencita de Guadalupe, apareció, no físicamente ni nada, sino que se me manifestó de muchas formas y se me sigue manifestando en momentos tan difíciles. Por ejemplo, una vez estando en el hospital, que me hicieron un tratamiento espantoso, lloraba, lloré más de 3 horas, y mi mamá me decía, Vivian, ¿qué te pasa? Vivian, ¿quieres que te traiga a los niños? Y en eso entró una cajita de regalo de una amiga, que es amiga, pero que no es íntima amiga, y una gran Virgen de Guadalupe que decía, ¿por qué te angustias y te afliges? ¿Acaso no soy yo tu madre? Y en ese momento dejé de llorar. Y así sucesivamente en los momentos más difíciles de mi vida. He tenido siempre a Dios y a la Virgen de Guadalupe a mi lado.
De manera que usted tiene complicidad especial con la guadalupana. ¡Qué hermosura!
Exactamente, complicidad. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué hubiera sido de mí si yo no hubiera tenido fe? Esa respuesta queda en el aire, pero yo sí sé que quizás no estaría aquí, ni hubiera tantos niños curados y hubiera podido darle tanta esperanza. Y con la ayuda de usted y de las personas que compren el libro y las personas que nos ayudan, poder ayudar cada día más y darle, iluminar el camino de luz a cada criatura que sufre de la quemadura.
Bueno, tendremos 2 lectoras especiales que son las ganadoras de su libro. Las 2 de Medellín, María Camila Mejía y Luceli Tamayo. Recibirán este libro famoso de Vivian, porque ya es famoso. Apenas está saliendo y ya es famoso. El libro de Vivian Pelas. Una constancia del amor de Dios, de la caridad cristiana, de la intercesión de la Virgen, de valores que no mueren y que están más vivos que nunca. Doña Vivian Pelas, un abrazo muy estrecho y gracias. En nombre de todos los niños quemados de América Latina, gracias por esta tarea maravillosa que usted ha hecho con su libro. Vivian Pelas, convirtiendo lágrimas en sonrisas. Muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad.
Don Fernando, un gran abrazo para usted, le deseo mucho éxito y lo admiro. Muchísimas gracias.
¿Cómo le parece? Dice que nos admira. Admirable ella, admirable su trabajo, admirable todo lo que ha hecho. Y entonces, a comprar este libro, está en todas las librerías o lo puede pedir directamente en Cangrejo Editores, www.cangrejoeditores.com. Un testimonio de que la fe sí mueve montañas.
49.900 pesos el libro, doctor Londoño, que nos están pidiendo el precio, 49.900, además pues apoyando una buena causa, imagínese.
¿Cómo le parece? 49.900 pesos para los niños quemados. Haga
dos pájaros de un tiro, ¿no?
Si tiene que privarse de alguna cosa, prívase de ella, que no habrá nada más hermoso que comprar este libro, un testimonio. El dinero irá para el Hospital Pediátrico La Misericordia, Unidad de Niños Quemados.
Tomémonos un libro con Cangrejo Editores. Son las 8:37 a.m.
Cangrejo Editores y Vivian Pelas te invitan a convertir lágrimas en sonrisas. Todos podemos ayudar a la Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia comprando el libro de la escritora Vivian Pelas, convirtiendo lágrimas en sonrisas para que los niños quemados vuelvan a sonreír.
El Banco Agrario apoya al campo colombiano para que nunca cierre sus puertas.
8:38 a.m.
En el Banco Agrario apoyamos al campo colombiano para que nunca cierre sus puertas, porque estamos comprometidos con la reactivación económica. Y a pesar de la pandemia, este año hemos entregado 1.8 billones de pesos a pequeños productores, 19% más que en 2019. Banco Agrario de Colombia. Entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera.
Bueno, Sergio, tenemos un compromiso y tenemos una deuda con nuestros oyentes.
Sí, señor.
Vivo de lo que pasó en Providencia.
Esto recordemos de
segunda
que...
No, de tercera mano. Adelante, no,
esto
recuerde.
Esto es de primera mano. Es Luz Marina Livingston, gran amiga de esta casa, colega periodista en Providencia, que a propósito además hizo un documental maravilloso, se los recomiendo mucho, un documental con Salud Hernández, precisamente sobre el drama del narcotráfico y cómo este ha golpeado a Providencia. Providencia, una isla sin retorno, me parece que se llama el documental, y es, a ver, yo le confirmo a ver si tengo el nombre por acá, no, pero Providencia Viaje sin Regreso, Providencia Viaje sin Regreso, en el que precisamente con Salud Hernández y con Lupi Herrera cuentan sobre el drama que tantas familias en Providencia han vivido. Porque Providencia es paso de obligado para los narcos para Centroamérica, van en las Go Fast llevando cocaína, muchos providencianos han fallecido en alta mar, muchos han desaparecido y muchos otros han terminado presos en cárceles en los Estados Unidos y han hecho ese documental. Pero eso es un poco para introducir a quien nos hablará a continuación. Y lo hace desde San Andrés, desde donde nos envió esta grabación anoche. Ella estuvo en San Andrés durante unos días tras el huracán y ahora vuelve hoy, en este momento está en camino de regreso a Providencia. Nos dice que las comunicaciones están terribles, son fatales, entonces creo que la mejor manera de poder oír su voz de manera clara, de manera nítida, es oyendo este testimonio que escuchan ustedes a continuación.
La señal no está tan buena, Sergio, pero bueno. A ver qué te cuento yo, pues sobre el tema del huracán, una de las cosas pues que ha impactado a mí, por ejemplo, fue primero lo que pasó con el ETA, que eventualmente no fue un huracán, pero que hizo estragos ambientales en la isla. O sea, el daño ambiental que hizo el ETA fue incalculable. Y no nos habíamos recuperado de eso cuando ya nos golpea pues el Iota. Oficialmente la gente no había tenido una información precisa en cuanto a la magnitud o dimensión de lo que sería pues el huracán. Por mi lado pues yo estuve actualizada porque pues yo estaba en las redes, porque yo tengo un amigo quien estuvo enviando pues toda la información cada vez que la NOAA actualizaba la página, pues entonces yo tenía la certeza ya de que eso ya venía hacia la isla y pues pareciera, de acuerdo pues a todo lo que estaba ahí escrito en ese informe, que iba a ser devastador y catastrófico. Entonces pues ante las preparaciones que uno pudiera hacer, juiciosamente, yo los hice. Faltando pocas horas antes de las 7 de la noche, pues la gente estaba tranquilamente jugando dominó en el parque, la gente estaba tranquilamente hablando por allí. O sea, la gente no, o la gran mayoría, no tuvo en cuenta pues que este huracán iba a ser devastador. Esta ha sido una experiencia que marcará la vida de esta generación, porque la verdad es que nunca se había sentido en la isla huracán de más de una categoría. O sea, esta fue la maestra de todas. Además, pues a nivel de historia de huracanes, pues yo no creo que a nivel en ninguna otra parte se había llegado a categoría 5. Ahora, ¿qué viene para la isla? Psicológicamente, la gente está tocada y la gente todavía va a pasar un largo rato antes de que la gente pueda superar que hemos perdido toda esa belleza natural por la que nosotros hemos crecido. Esa energía, ese mar, esa fuerza, esos árboles, esos arrecifes. O sea, eso, levantar, abrir la ventana y ver este lugar desolado, eso deprime y va a deprimir durante mucho tiempo la existencia de las personas de Santa Catalina y de Providencia. A nivel de qué está diciendo el gobierno, qué va a pasar, pues no hay certeza. No hay certeza de qué es lo que va a pasar, porque finalmente hay muchas promesas, como suele pasar, de parte de los gobiernos. Pero que el gobierno vaya a tomar seriamente las 5.000 personas o 3.500 familias y hacer que la vida sea mejor que antes, pues yo no sé. Que el gobierno vaya a respetar, por ejemplo, el estilo de vida, la arquitectura local, obviamente con un poco más de fuerza, teniendo en cuenta pues estos tipos de fenómeno, eso va a suceder, o va a ser una gran imposición, como lo que se está escuchando esos días en los medios de comunicación, donde se habla de traer o uniformar a la gente con casas prefabricadas. Hay mucho miedo todavía, hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar con la tierra? La gente se va a desesperar, la gente va a salir corriendo, van a llegar otros grandes inversionistas. Es decir, está en juego tantas cosas que podrían eventualmente terminar siendo peores que el mismo huracán, en cuanto a que la vida podría cambiarse todavía más radicalmente. Yo quisiera pensar que esa es una gran oportunidad que tiene el gobierno nacional, el Estado colombiano, de acercarse a la comunidad y que esa planificación sea con la comunidad y teniendo en cuenta el sentir y el pensar gente de las islas, que no sea una imposición que ver. Yo pensar que a nivel tecnológico, por ejemplo, que tengamos unas mejores conexiones de internet, porque es que estamos muy abandonados. O sea, es que es una isla oceánica, y la única isla oceánica que tiene Colombia, tan al norte, pero con unas deficiencias en cuanto a infraestructura, en cuanto a la tecnología, que es increíble. En tema de hospitalario, pues estamos grave. Entonces yo quisiera pensar de que eso está dando una oportunidad de borrar y comenzar de nuevo. Pero comenzar de nuevo significa hacer las cosas bien, no una improvisación, sino una buena planeación con todas las normas y teniendo en cuenta, pues obviamente, las condiciones de la isla, las condiciones que tenemos que volver a sembrar muchos árboles, tenemos que recuperar nuestros arrecifes, o sea, tenemos que apelar como sea al medio ambiente, porque yo les digo una cosa. Nosotros hemos sido salvados por la merced de nuestros arrecifes, por los arbustos, por cada árbol que existió en Providencia, fue lo que nos salvó a nosotros. Porque pensar en un huracán categoría 5 era por habernos borrado. Providencia, infortunadamente hemos perdido 2-3 personas, pero la verdad, el medio ambiente y la naturaleza ha sido el gran salvador, el gran protagonista en esta historia. Yo espero que esto no sea otro abandono. Yo espero que esto no sea un proyecto en donde en 10 años estamos viendo que todavía hay personas que quedaron sin casas. Yo espero que en 2 años o en 3 años no vemos todavía a unas vías sin conexiones.
Es entonces que nos daba Luz Marina Livingston desde el archipiélago. Muy completo, me parece. Muy
desde completo. Providencia, los árboles, los arrecifes los salvaron de desaparecer. Fueron el muro de contención contra ese monstruo. Es que un huracán de categoría 5 es un verdadero monstruo. Huracán de categoría 1 es un monstruo. 2, espantoso. 3, ni se diga. 4, 5, es el padre de todos los monstruos.
No, y eso lo que fue dice Luz Marina, era para haberlos borrado. Era para haberlos borrado. Es un milagro, en verdad.
Es un
milagro. Y sorprendente el tema de que la gente a las 7 de la noche, justo en la noche que golpeó el huracán, la gente estuviera tan tranquila jugando dominó en el parque, ¿no? Como lo cuenta Luz Marina.
Sí. Sí, la gente
está haciendo los preparativos como corresponde. Pero bueno, ahora vendrá el tema de la reconstrucción, pero bueno, tenemos la fortuna de contar con este testimonio de viva voz de ella, que estuvo en el torbellino de esa licuadora que fue el Huracán 5, el Iota, y que ahora nos comparte este testimonio y sobre todo ese mensaje de qué es lo que están esperando en la isla, de qué es lo que viene, de qué es lo que debe venir para el futuro de Providencia.
Muy bien, bueno, y entonces otros comentarios sobre otras noticias. Se dice que la ministra del Interior, Alicia Arango, va para Ginebra. ¿Para Ginebra a qué? ¿De qué va?
Recuerde que ella fue embajadora en Ginebra.
Ginebra, Suiza, por si acaso, ¿no?
Ah, sí. No, Ginebra Valle.
No es el Festival del Mono Núñez.
Sí, no al Mono Núñez.
Bueno, y entonces, ¿quién la va a reemplazar?
¿Quién la va a reemplazar?
¿Ceballos?
No. No, el viceministro. Hombre, caramba. Duque. Un hombre que es el que se mueve, el que mejor se mueve, Daniel Palacios, el que mejor se mueve en el Congreso de la República. El exconcejal.
Viceministro de Relaciones Políticas hoy en día.
Sí, señor.
Ministro de Relaciones Políticas. Bueno, entonces, ¿la ministra qué hará?
Nada, la ministra pues se va...
Pues empacar la maleta y...
A donde nos dicen es muy feliz, le gusta. Bueno, pues no está mal.
Bueno, entonces que se vaya para Ginebra, dice Arango. No está mal Ginebra, no es un mal sitio. Es uno de los lugares más hermosos en los que puede uno estar. Es el lago de Ginebra y todas las construcciones que hay alrededor del lago. Eso es algo parecido al paraíso terrenal. Es Ginebra, Suiza. No es un mal lugar para estar allá.
Entonces, y deben tener un buen sueldo porque el costo de vida en Ginebra es tremendo.
Sí,
el costo de vida en Suiza en general es tremendo. Les deben dar un
buen sueldo. Pero los sueldos de los embajadores son buenos y están calculados para que el embajador pueda vivir dignamente donde quiera que se encuentre. Entonces,
como corresponde, claro que sí.
Como corresponde, muy bien. De manera pues que eso tenemos con Alicia Arango y que... la otra noticia del momento es que tenemos recursos para... 15 millones de personas en 2021. ¿Eso es para 30 millones de vacunas?
No, sí, para 30 millones de dosis, 15 millones de personas vacunadas en 2021, es lo que ha dicho el ministro Fernando Ruiz, ministro de Salud.
¿A partir de cuándo? ¿Con qué vacuna?
No, esto es a través de COVAX, que es el mecanismo coordinado, codirigido por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, y pues lo que llegue, en últimas.
Lo que llegue en vacuna.
Lo que llegue, porque COVAX está adquiriendo, COVAX lo que termina siendo es un inmenso banco de vacunas, y adquiere y adquirirá las primeras que vayan siendo aprobadas para ir distribuyéndolas a lo largo y ancho del planeta. Obviamente no somos el único país en COVAX, son muchos países ahí metidos, y COVAX tendrá que empezar a distribuir las vacunas, el inventario, a los países. Aquí hay problema logístico, hay problema de cantidad de vacunas que se pueden producir en cada planta, y cómo distribuirlas, y el tema de la cadena de frío que se debe preservar en mayor y en menor medida para unas y otras vacunas. No es tan fácil, pero bueno, viene la vacuna, posiblemente sí, pero pongamos las cosas en su correcta dimensión. Colombia, si acaso, podrá vacunar el año entrante a 15 millones de personas. Aún faltarían 35 millones de personas. Hay que seguir haciendo el esfuerzo y hay que seguir teniendo paciencia.
Año entrante es larguito, Sergio. ¿A cuánto me lo fía? Porque no es lo mismo que llegue en enero a que llegue en junio. Y no es lo mismo el daño que causa. Y no es lo mismo la incertidumbre que tenemos con este monstruo que es el COVID, que está arrasando con todo. Pues que mire la situación en los Estados Unidos, por Dios. Mire usted lo que está pasando en los Estados Unidos. Mire lo que está pasando en Europa. Mire lo que está pasando en cualquier parte donde llegue el coronavirus. Y en Colombia, un avión caído cada día. Y parece pues que no reaccionamos. Y nos volvemos a preguntar, ¿el presidente Duque está dando el ejemplo suficiente después de que apareció su dignísima esposa como portadora del coronavirus? La mejor forma de educar es con el ejemplo, ¿o no?
Pues hombre, es que los lineamientos del Ministerio de Salud son muy claros, son perfectamente claros. El núcleo familiar se debe aislar. Si la prueba sale negativa, deben seguir aislados. Se debe repetir la prueba entre 48 y 72 horas después, porque aquí hay un riesgo de los falsos negativos en las pruebas. Pero pues no, olímpicamente por derecha en Palacio sacan un comunicado, dicen que el presidente dio negativo, y al día siguiente decenas de reuniones, o al menos en varias reuniones, en muchas de ellas o en todas, se le ve sin el tapabocas incluso.
Virgen Santa. Bueno, si les parece, hablemos de historia, que el día de hoy en la historia es muy especial. Lo que pasó en el año de 1623 en Plymouth.
Vamos 8 de la mañana, 8 de la mañana, 55 minutos. Sigan con nosotros. Esta es la hora de la verdad.
Metal Tech de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta en la hora de la verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia.
Estamos hablando de la colonización de los Estados Unidos, que se produjo, entre otras razones y de manera muy especial, por la gente fugitiva de las guerras de religión que padecía el Reino Unido. Guerras espantosas, persecuciones terribles, muertos por todas partes. Y entonces vinieron peregrinos. Eran fugitivos peregrinos buscando otro horizonte, buscando otro mundo, buscando otra vida. Y llegaron a este nuevo mundo al que había descubierto Colón ya en 1492 y del que había algunas noticias todavía no suficientemente precisas de cómo era la vida al otro lado del océano Atlántico. Vienen los colonos a Plymouth, donde había una colonia muy importante, y colonia que estaba enfrentada al enorme desafío que era la supervivencia. Aquí no era cosa de vivir bien, sino de vivir, de sobrevivir. Y no podían sobrevivir sino utilizando la naturaleza. ¿De qué otra manera? Utilizando el mar para pescar. Y las noticias que hay es que estos colonos no sabían pescar. Fueron adiestrados en la pesca por los indígenas que les enseñaron ese arte y que les permitieron tener los recursos salidos del mar para poder sobrevivir. Tenían la agricultura, tenían la tierra, y de la tierra dependían, y de la cosecha, que era una sola cosecha, y cosecha pues muy difícil de conseguir, cosechas muy comprometidas, y en el año de 1623 hay una cosecha supremamente buena, una cosecha que les va a permitir sobrevivir, una cosecha que para ellos es una señal clarísima de la bondad de Dios, la misericordia de Dios que se expresa sobre los colonos de Plymouth, que tienen la ayuda de indígenas amigos y la ayuda de Dios Todopoderoso con la cosecha. Y estamos en el año de 1623. ¿Qué hacen los colonos ante esta evidencia de la magnificencia de Dios y la presencia de Dios entre ellos? Dar gracias, dar gracias. Gracias al Todopoderoso, gracias a Dios, porque con esta cosecha podremos vivir un tiempo más y podremos irnos acomodando a la tierra, al entorno, al mar, a lo que nos rodea, para tener mejores condiciones de supervivencia hacia el futuro. Y ese es el origen del Día de Acción de Gracias, día que se celebra a partir de entonces en muy distintos sitios y con muy distintas condiciones. Pero entonces, una idea fantástica, y es que hay que uniformarlo, darle unidad al Día de Acción de Gracias. Y ahí nace el día que los Estados Unidos reservan para darle gracias a Dios, porque vivieron los colonos, porque viven ellos. El Día de Acción de Gracias tiene un significado profundamente, hondamente religioso, que viene de aquellos colonos peregrinos, los de Plymouth, que son salvados por una buena cosecha y salvados por la generosidad y el afecto de los indígenas que se hacen sus amigos y que contribuyen a la salvación de esa colonia, que sería una de las colonias básicas para la futura, la que sería futura potencia mundial. El Día de Acción de Gracias. Los norteamericanos le dan gracias a Dios porque les permitió vivir a través de su magnificencia. Y se lo sigue permitiendo con cosechas abundantes, con grandes recursos naturales. Los Estados Unidos tienen muchas razones para darle gracias a Dios. Y se las dan en un día como hoy, en este conmovedor Día de Acción de Gracias, donde se reúnen todas las familias. Es el punto de contacto, es el punto de cita, tanto o más que la Navidad, que vendrá un tiempo después, y que antecede en un día al famoso Black Friday, porque el Día de Acción de Gracias es un jueves, es el tercer jueves de cada mes de noviembre, y ese es un día muy especial para la familia americana. Se reúnen todos, y este año no podrá ser de esa manera. El COVID lo limita. Sin embargo, hay mucho viajero, hay mucha gente que se ha olvidado de las recomendaciones de las autoridades de salud y que está corriendo riesgos que pueden ser fatales. ¿Qué va a pasar con este Día de Acción de Gracias? Lo veremos dentro de un par de semanas. Por ahora recordemos, como hoy en la historia, en el año de 1623, se celebró por primera vez una acción de gracias a Dios, esta vez por una cosecha copiosa, porque estaban dadas las condiciones para sobrevivir, las de estos peregrinos que llegaron fugitivos de las guerras religiosas y que trajeron el germen de una nación profundamente creyente en Dios y en su magnificencia.
Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9:00 a.m, un minuto.
Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco.
Este El aislamiento nos dio la valiosa oportunidad de compartir y de ganar tiempo de calidad al lado de los que queremos. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Celebremos estas fechas con responsabilidad. Un mensaje de RCN Radio.